No olvidéis la pretensión de estas pequeñas meditaciones que quieren provocar la oración, pero una oración de acercamiento al Señor, de recibir la gracia de conocer un poquito más su corazón, de entrar en él y de participar de sus sentimientos. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús, que dice Pablo en Filipenses. Pues uno de los aspectos que nos pueden acercar, aproximar a ese corazón santo, es sin duda la importancia que Jesús da a los enfermos y el cuidado y la cercanía con ellos. La actividad pública de Jesús no sería la misma si elimináramos este punto: el trato, la cercanía, el amor a los enfermos, que se tradujo en numerosas, muy numerosas curaciones. ¿Por qué? Pues el enfermo para Jesús es una imagen, es un ejemplo, es una realidad del sufrimiento de la persona. Porque la enfermedad es algo que destroza, es algo que no solamente duele físicamente, sino moralmente, inutiliza, pone fuera de juego, anuncia que la muerte está presente, aunque no llegue en mucho tiempo, pero que está ahí. Es una experiencia muy dura la de la enfermedad. Y el que ha pasado una enfermedad grave y larga y la ha superado, lo sabe perfectamente y no lo debería olvidar nunca. Por eso Jesús, que ante todo y sobre todo es la misericordia divina, el verbo que refleja el amor del Padre encarnado y hecho hombre, pues se apiada especialmente del enfermo y de su sufrimiento. Jesús dedicó muchísimo tiempo a los enfermos, mucho. En ese modelo que Marcos nos presenta en el capítulo primero, de lo que era el día, tal como lo vivía Jesús, sobre todo el sábado, pues acordaos que la mañana empieza en la sinagoga, pero empieza con una curación, un exorcismo y un endemoniado que grita y que no se controla y que es curado, que continúa en la casa de Pedro participando del hogar que le ha recibido, pero que continúa curando a la suegra, y que llega a la tarde y, como hemos comentado alguna vez, la calle o el equivalente a la calle, el entorno de la casa de Pedro, ya cercano a la orilla del mar de Galilea, se convierte en un enorme hospital de campaña. Camillas, gente llevada en volandas, a hombros, tendidos en la calle. Jesús sale y casi no puede andar, porque no solo son los enfermos, son los familiares que los han traído. Y todos pendientes de su voz, de su mirada y sobre todo de su acción curativa. Todos con esa esperanza: ¿me tocará a mí? ¿Tendrá efecto su poder curativo a través de mi fe en mi persona? Los enfermos fueron una tarea especialísima. Mirad, nos fijamos mucho en sus palabras, y es verdad, son hermosas, abren el horizonte de la vida eterna. Nos fijamos y nos fijaremos en su amistad, en su humanidad, en la oración al Padre, en tantas cosas, no digamos en la cruz. Pero no nos olvidemos de esto, porque esto tiene una importancia extraordinaria para ver qué se cocía dentro de Jesús. ¿Quién era realmente él? ¿Cómo pensaba? Y de aquí sale una respuesta. ¿Cómo nos quería? ¿Cómo se compadecía de nuestra debilidad y de nuestra impotencia? No había llegado el momento de la gloria del reino, del triunfo externo de Dios. No podía eliminar la enfermedad, no entraba en ese momento, no era la hora, pero podía aliviar el sufrimiento de muchos enfermos como anuncio y presencia ya, pequeña pero presencia del reino, presencia real con su persona. Especial sentido, especial hondura, tiene la curación de los leprosos, incluso tocándolos. A veces he pensado, cuando luego el Evangelio, después de la curación del leproso, dice, ya no podía entrar en ningún pueblo. Yo he pensado, ¿sería la cuarentena de Jesús? Porque efectivamente, si había tocado un leproso, la gente no podría acercarse a él en un tiempo. Acabarían acercándose. No habría más remedio. La gente se saltaría todo, pero ¿no sería una retirada para que se calmara todo un poquito? Como digo, qué bueno es el Señor. Qué amor tan grande el del corazón del Padre manifestado en Cristo Jesús. Jesús nos enseña lo que ya Dios enseñó a los amigos de Job por medio de Job. La enfermedad no es un castigo al pecado. No lo es. Y cuando a Jesús vienen a decirle, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni unos ni otros. La enfermedad es propia de un ser sometido a la fragilidad de la naturaleza. No lo olvidéis. Estamos todavía en un periodo de incubación, en una naturaleza que se está haciendo, gestando, y somos muy frágiles. Pero además esa fragilidad está aumentada no por el pecado personal, sí por los efectos históricos de tanta violencia y de tanta destrucción que el pecado ha introducido. Me gustaría que esto lo meditarais despacio. Os lo he propuesto numerosas veces y os lo volveré a proponer. Que no, que el pecado no es la causa en el sentido de que la enfermedad sea un castigo de Dios. No, no. Pero sí es verdad que un mundo de pecado, es decir, un mundo donde las relaciones humanas se han roto, donde hay violencia, donde hay hambrunas, donde la forma de vivir a veces roza hasta la locura, pues ciertamente es un mundo muy debilitado. En un mundo de fraternidad, de ayuda, de alegría interna, de relaciones buenas, ¿creéis que no tendríamos muchas más defensas internas en nuestra naturaleza? No estarán nuestras defensas disminuidas, pero no en este o en aquel, no, no, globalmente. No lo sé. El contagio de estos días nos muestra la vinculación corporal con los demás hombres y con la naturaleza. No sólo en las alegrías y en el bienestar, no sólo en la compañía positiva, sino en todo. Vas andando por la calle, te cruzas con una persona aparentemente, en lo que podemos ver, irresponsable, que va sin mascarilla tranquilamente y que pasa a tu lado y dices, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si este señor llevaba virus patógenos, pues es fácil que hayan llegado a mí. Es decir, que la enfermedad, de hecho, entra dentro de lo humano, pero ciertamente es muy dura, muy dura. Siente compasión, y la compasión es la fuerza curativa. Es decir, el poder de curar es la compasión. La compasión, llevada al extremo de la compasión en Jesús, es lo más fuerte que hay. Es lo más fuerte que hay. La compasión inventa, la compasión cura, la compasión acompaña, la compasión sana. ¡Ay, si nuestra compasión creciera en la unión con Jesucristo! ¿Cuántos sufrimientos, por lo menos se paliarían bastante? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La compasión es sanación. La presencia de Jesús saca la enfermedad a la calle. La enfermedad tradicionalmente estaba oculta. Cuando había una enfermedad en una familia, la consigna era que no se entere nadie. La saca a la calle, que no se oculte, porque la salud y la verdad están relacionadas. Pero si queremos asomarnos todavía más al corazón de Jesús, queda un aspecto muy interesante. Jesús acoge, sana, compadece a los enfermos espirituales, a los pecadores, porque para él esa es la enfermedad más grave. Esa es la enfermedad más grave. Le da más importancia al perdón que a la curación física. Hay un caso que literariamente tiene huella de ser de los primeros relatos escritos para luego el Evangelio, que es el del enfermo paralítico que es descolgado del techo porque la gente impedía que lo pasaran a ver a Jesús. Y la reacción primera de Jesús, os acordáis, es: hijo, tus pecados están perdonados. La gente se extraña, pero hombre, si no es lo que veníamos a ver. Que muy bien, los pecados, bueno, pues ya llegará el día del Yom Kippur, lo que queremos es la curación. Pero sobre todo se escandaliza. ¿Quién es este para curar el pecado? Pues este es la compasión divina. Porque para curar el pecado no basta cualquier tipo de compasión. No basta. Muchas veces he reflexionado por qué Occidente ha aguantado tantas calamidades, progresando siempre, incluso después de las calamidades. ¿Por qué, a pesar de tantos y tantos vicios en sacerdotes y en fieles y en pontífices y en todo, la Iglesia se ha renovado cada época, ha logrado santos? ¿Por qué? Y tengo una respuesta. Porque a pesar de las maldades y de los fracasos y de todo, había una paz interior, la que se derivaba de la confesión. La que se derivaba de la confesión. Cuando una persona creyente recibe la absolución en nombre del Señor y se va totalmente confiada de que ante Dios es una persona renovada y sanada, ¿creéis que eso no tiene importancia en su vida y en la vida de los demás? Los pecadores acudían a Jesús, se acogían a su misericordia. Mujer, ¿te acusan? No, yo tampoco. Márchate, pero no peques más. Hasta ahí llega la compasión del Señor. Qué bonito es, qué estimulante el acercarnos a este corazón y comprender, compasivo y misericordioso, y ver que aquel hombre con rostro de hombre y cuerpo de hombre y corazón de hombre y alma de hombre era ante todo y sobre todo compasión. ¿Cómo le afectarían los sufrimientos cuando se quedara solo? cuando pensara en esa persona a la que era de momento imposible ayudar y que estaba en el límite. Que el Señor nos haga partícipes en todos los sentidos de su compasión.